Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valla.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Radio Universidad de Chile. Esto es Convergencias, el programa de análisis político de noticias nacional e internacional de todas las semanas. Saludamos a nuestros en esta fría y nevada noche de lunes de Santiago. Llegó apenas Pato Tombolini desde el centro, pero llegó.
Llegué con mucho frío, mucho frío.
Don Isidro Solís.
También con mucho frío.
¿Usted la vivió la tormenta?
La de la tarde. Sí, fue sorprendente, fue un fenómeno sorprendente. Primero agua, después granizo, sí, a granel, y inmediatamente después nieve, y en minutos el centro se cubrió completo.
Emilio Oñate, buenas noches, Emilio.
Buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Qué bueno.
Comenzamos nuestro programa. Hay mucho material. ¿Por dónde quieren comenzar ustedes? Vamos por lo más cercano, lejano, lo que ha ocurrido, bueno, lo que ocurrió en la jornada de hoy con la renuncia definitiva de los obispos, creo que sí, es un tema que va a marcar la agenda de la semana, porque Chicluna y Bertomeu deben llegar esta semana también para cerrar este tema de la iglesia chilena.
¿Sabes lo que me llamó la atención hoy día de la aceptación de la renuncia? Que aparece Cristian Caro, que no me aparecía nombrado en ninguna parte.
Es por edad.
Y Gonzalo Duarte.
Sí, lo de Cristian Caro es por edad.
Pero Gonzalo Duarte hay varias denuncias. Sí, inclusive la denuncia tiene que ver con los sacerdotes que fueron a hablar hace unos días atrás con el Papa. Pero lo de Cristian Caro me llama poderosamente la atención. Sí, él
75
por la edad,
años.
Pero al dejarlo caer entre medio del paquete de
obispo, confunde, ¿no?
De verdad es un tema complejo. A lo menos no lo deben haber querido como para haberle aceptado la renuncia en este periodo. Podrían esperar hasta fin de año o, en fin. Si no aparece involucrado en nada Cristian Caro, es lamentable que lo acepte la renuncia entre medio de la crisis que están viviendo los obispos.
Don Isidro, ¿comenzamos por este tema?
Partamos.
Para ir por lo más reciente, ¿no?
Mira, yo creo que, a ver, varias veces hemos dicho en este programa que el hecho de tratar con tanto énfasis los temas de la Iglesia Católica dicen relación básicamente con la importancia y la trascendencia que tiene la vida política y social del país, la Iglesia Católica. Un país que hasta hace muy pocos años atrás más del 80% de los ciudadanos se declaraba católico, todavía más del 60% se declara católico, es una institución que claramente tiene trascendencia y por lo tanto, esto como marco para opinar, para que la gente no piense que opinamos en función de una cercanía o una distancia respecto a la jerarquía o que no estemos refocilando con sus problemas, sino que claramente la Iglesia Católica es una institución nacional. Mira, yo el tema de los abusos en la Iglesia Católica chilena, particularmente en el mundo también lo ha sido. Lo fue en la diócesis de Boston, lo ha sido en Islandia. Ha habido de verdad escándalos en la Iglesia Católica que han sido súper duros respecto de el tema de la violencia y el abuso sexual al interior de ella. Pero en la Iglesia chilena claramente parece una pandemia. Esto es mucho más que un elemento anecdótico de abuso o una cosa individual. Yo tengo la impresión de que lo que se conoció hoy día respecto de las acusaciones sobre el obispo de Valparaíso, Monseñor Duarte, es una de las cosas más duras que yo haya visto en acusaciones respecto de autoridades o de figuras públicas nacionales. Hay gente que la acusa no solamente de haber ejercido abusos sexuales, sino que de haber drogado personas para posteriormente violarlas. La verdad es que esas son imágenes de una violencia impresionante. pero lo son mucho más, o sea, en cualquier institución estos francamente serían temas devastadores, pero lo son mucho más en una institución que los últimos 20 años, por decir una fecha, ha legitimado básicamente o fundado su discurso en la moral sexual. Y creo que eso es lo que ha hecho particularmente débil a la Iglesia Católica al enfrentar esta contingencia. Porque trataron de construir una legitimidad frente al país en un discurso que no fueron capaces de sustentar por la vía de los actos propios. No fueron capaces de sustentarlo por la vía del testimonio. Y todo lo contrario, claramente lo que le predicaban a la sociedad no estaban en condiciones de garantizarlo respecto de su propia gente. Las pulsiones sexuales al interior de la Iglesia Católica parecen haber estado no solo desatadas, sino que claramente fuera de control. O sea, cuando hablamos de autoridades que no solo abusan, que no solo subyugan por la vía del mando o del abuso de poder, sino que por la vía de anular la voluntad, drogando personas para violar. Mira, son imágenes de una violencia que pocas veces se ha visto vinculado a gente que ejerza cargos públicos. Yo tengo la impresión de que lo último, yo no sé si ustedes lo recuerdan, de un señor que repartía droga entre prostitutos transexuales, en un señor de un apellido muy muy complicado, en este Michelson. Así pues. Y que drogaba
el caso de la,
sí, que drogaba,
se le murió una prostituta y se le murió un travesti,
se le murió una de las chicas con las cuales estaba haciendo prácticas sexuales, justamente por el suministro de droga. O sea, solo al nivel de esa sordidez se había visto en Chile casos como los que hoy día se ven vinculados a una iglesia. Y eso da cuenta de un grado de descomposición interna extraordinariamente grande. No quiero refusilarme en los resultados para la Iglesia Católica. Quiero extractarlos como una lección para las instituciones públicas. Las instituciones públicas no solo se validan en el mensaje, no solo se validan en el ejemplo, no solo se validan en la confrontación de ideas y eventualmente en el triunfo, en el enfrentamiento que puedan ejercer contra otras ideas, otras religiones, otros credos, otras instituciones, otros partidos políticos. Se validan básicamente en su práctica interna. Y ese es un tema en el cual la sociedad chilena hoy día y las instituciones tienen que empezar a reflexionar muy fuertemente, porque aquí pasan dos cosas. Primero, el ciudadano está más exigente. Segundo, la información transita con una velocidad y una expedición que nunca antes en la historia estuvo así de disponible. Y tercero, la verdad es que las instituciones que se traicionan a sí mismas en la práctica son las únicas que uno puede decir con una cierta seguridad que están condenadas a desaparecer. La confrontación normalmente fortalece a las instituciones. La destrucción de sus prácticas internas, la destrucción de su convivencia, la destrucción de su ejemplo, es lo que en definitiva puede hacer que una institución se autocondene a desaparecer. Y esta es una lección que tenemos que sacar todos, no solo la Iglesia. También nosotros, que somos militantes de partidos políticos, rescatemos este mensaje y tengámoslo presente en nuestra práctica cotidiana y en el ejemplo que damos.
El caso de Gonzalo Duarte me sorprende mucho. Conozco a la comunidad de Valparaíso, la comunidad de fieles, de gente muy muy buena, vinculada a la Catedral de Valparaíso, con la cual Duarte hacía trabajos pastorales. Por eso digo, me pongo en el caso ahora de los fieles, de los seguidores, de la gente que hace, gente muy buena, de muy buena calidad humana, que seguían el trabajo pastoral y el trabajo social. Entonces, estas acusaciones que tienen, ya tenían fundamentos, me sorprende mucho, y un golpe muy fuerte del seguimiento del católico. Yo me pongo en ese caso, el impacto que deben tener a la brutal, es brutal la acusación, y por otro lado, de ser así, es tremendo. Emilio.
Yo quisiera, o sea, mi comentario va en términos de la generación de expectativas a propósito del viaje que hacen, ¿cierto?, los obispos a a la Santa Sede, y los y parte de los resultados que estamos viendo ahora con la aceptación de la renuncia de tres obispos, ¿no? Barros, Caro y Duarte. Y la pregunta que yo me hago es, ¿esto quiere decir que no se van a aceptar más renuncias? Porque mi impresión es que el momento para aceptar las renuncias en su totalidad era este. ¿Qué sentido tendría que el Papa aceptara primero estas renuncias y después la que vienen? Y desde esa perspectiva, entonces, la reflexión que yo hago es que yo creo que hay una sensación de, bueno, qué bueno esta decisión, pero aquí tengo la impresión de que hay una decisión que igual trata de equilibrar, ¿no? Otras corrientes, otras fuerzas, otros poderes al interior de la Iglesia Católica. Sabido es que el actual Papa es un Papa que ha, o sea, recordemos cómo llegó el Papa Francisco a ser Papa. Los conflictos que tuvo que enfrentar Ratzinger, que no fue definitivamente, y lo hemos ido sabiendo por distinta literatura, prensa, estudio, análisis, Ratzinger no fue capaz de enfrentar al clero más conservador, ¿no?, más tradicional de la curia romana. Y finalmente tuvo que renunciar. Lo que nosotros hemos visto es que en el tiempo del pontificado de Francisco ha habido una suerte de conflicto entre la iglesia más conservadora, los poderes más tradicionales. Conflicto que cuesta definir quién lo está ganando aún. Y desde mi perspectiva, una buena demostración de que ese conflicto todavía está súper latente en lo que está pasando en la iglesia chilena. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y Monseñor Esati? ¿Y Monseñor Errázuriz? Por nombrar dos más enigmáticos, pero ¿y el obispo de Talca? O sea, lo que quiero decir es que yo creo, y ojalá me equivoque, pero yo creo que el Papa no va a aceptar más renuncias. Porque si el Papa iba a aceptar más renuncias, ¿por qué no las aceptó ahora? Y si eso es así, yo me atrevo a aventurar que esta es una es un juego, un rol de poderes al interior de la iglesia. Claro, el caso de Barros y aparentemente el caso de Duarte, o sea, perdón, de Barros y de... Sí, claro,
Gonzalo Duarte,
son los más emblemáticos porque hay probablemente mucho antecedente, especialmente en el caso de Duarte, que mucho
que
antecedente...
no se conocían, que se conocieron recién ahora.
Que se conocieron ahora. Pero me van a decir que no hay otras situaciones de obispos de la iglesia chilena en esta circunstancia. Hasta donde yo tengo entendido, si hay antecedentes. ¿Por qué el Papa no acepta la renuncia de los otros obispos? Entonces, lo que yo quiero decir, y con esto termino, Pato, que a mí me parece que esto es una buena demostración de que hay pugnas que siguen vigentes en la iglesia y que lo que se está haciendo es tomar una decisión respecto a los casos más extremos. Pero eso no quiere decir que la situación esté totalmente depurada en la iglesia chilena y en el clero y en la iglesia a nivel universal. Y a mí eso me preocupa.
Yo, ¿sabes qué? Yo quería acotar lo que tú dijiste al final. Yo creo que no necesariamente con esta renuncia el Papa va a terminar de ordenar la iglesia chilena. Porque todos los días estamos en presencia de nuevas acusaciones. Mira lo que salió del obispo Duarte. Que uno podría decir que era el guardián de la fe en nuestro país.
Sí.
Yo hace unas semanas atrás, en una conversación a raíz de este tema, apareció, estaba un ex seminarista que había estado en el seminario de Valparaíso, de Casablanca, por ahí, y decía que al obispo Duarte, cuando llegaban ellos los domingos, se juntaban, había que saludarlo con un beso en la mejilla, y que normalmente el beso en la mejilla no era bien dado en la mejilla, porque él corría la cara, y dijo que iba a ir a declarar. Entonces yo creo que el Papa va a ir ordenando la casa todo el tiempo que sea necesario. ¿Sabes por qué? Porque con todas estas acusaciones parciales que van saliendo a poco, uno tiene la sensación de que la jerarquía fue cómplice. Y la jerarquía por acción u omisión terminó no escuchando los reclamos de quienes tenían una menor influencia en la iglesia. Fíjate que ayer en el Mercurio, si lo leyeron en las cartas del director, uno de los que denuncia al obispo Duarte, cuenta que el 2008 hizo la denuncia, que la reiteró en otra actividad el 2009, después en un encuentro lo mandaron a pedirle perdón. No, Duarte lo increpó y él fue capaz y le dijo, mire señor, usted es cierto lo que digo. Entonces estamos en una crisis completa, en que ojalá, por lo que decía Isir, por la importancia moral de la iglesia, por lo que significó la iglesia, por ejemplo, en los años de la dictadura, salgan adelante de este tema, pero se sale adelante de este tema solo con verdad y que los que tienen que ser sancionados den un paso acostado.
Bueno, abuso de poder, líderes que están absolutamente desenfocados sexualmente. ¿Qué otro término puede ocupar uno contra este tipo de situaciones que está viviendo la iglesia chilena y la iglesia del mundo? Pero aquí en Chile creo que es tan repetido que la verdad que nos encontramos con hechos que son increíbles, y tampoco es toda la iglesia. Son algunos.
No, obispo, son algunos.
Y eso es lo que hay que tratar también de salvar a aquellos que efectivamente razonan y han criticado esta situación de fondo.
Ahora, mira, yo tengo la, no sé si la impresionó, porque no tengo ninguna información, pero la esperanza de que no ocurra lo que dice Milo. Yo la verdad es que tengo la esperanza que estas no sean las últimas medidas que tome el Papa. Yo asumo, y tenemos que entenderlo todo, la Iglesia tiene una dimensión religiosa, pero también tiene una dimensión humana. Es una institución que tiene 2.000 años de antigüedad, que tiene una historia en esos 2.000 años, en donde podríamos encontrar en muchas vueltas de la historia vericuetos que algunos de ellos han sido tan groseros o repugnantes como lo que estamos viendo hoy día, y otros más. Y la Iglesia no ha desaparecido en eso por la fortaleza de su mensaje. Pero fíjate que cuando uno mira lo que está pasando hoy día, es particularmente llamativo. A mí me sorprendió mucho la forma en que el Papa Francisco enfrentó con los obispos el diálogo.
¿Cómo lo sentó?
¿Cómo? Exactamente.
Estaba viendo la foto. ¿Cómo
lo sentó? ¿Cómo lo sienta?
De cara en la mesa.
¿Cómo lo sienta? ¿Cómo les lee un documento que es extraordinariamente crítico, en el cual les dice cosas durísimas que la verdad a ninguno de nosotros en esta mesa se nos ocurriría decir a la Iglesia Católica? La trata en la práctica como una secta desviada. Termina de leer, les entrega el documento y les dice, niños, léanlo, reflexionenlo y seguimos hablando mañana. Y los trata claramente como un conjunto de personas que lo que tienen que hacer es someterse a un examen de conciencia. Claramente en la Iglesia hay luchas de poder. Y hay luchas de poder que han tenido una dimensión mucho más humana que religiosa. El papel que la Iglesia Católica, a través de Juan Pablo I, desempeñó en el mundo en la batalla contra el comunismo y su presencia en lo que es la caída del muro y en lo que es la reaparición o la rearticulación del sistema democrático occidental, por decirlo, en las ex repúblicas soviéticas, con la gran participación de la Iglesia, tiene una dimensión que uno no puede evitar. Y a partir de ahí, a diferencia de lo que había pasado en Chile, el desarrollo de un movimiento extraordinariamente de derecha al interior de la Iglesia, con un pensamiento conservador, no solo desde el punto de vista sexual, sino que también desde el punto de vista político, desde el punto de vista de funcionamiento social. Una Iglesia misógena, una Iglesia conservadora, una Iglesia absoluta, como la define él, una Iglesia centrada en sí misma, olvidada del mensaje y centrada exclusivamente en el poder terrenal, y eso tiene una dimensión de lucha de poder. Y por cierto, el Papa va a tener que ir en esta dimensión terrenal de la Iglesia gobernando el conflicto. O sea, ya lo hemos dicho varias veces, acá el personaje que aparece de una manera notable como un genio malo detrás de la generación de esta iglesia chilena, que es Angelo Sodano. No,
absolutamente.
Y que sigue siendo en estos momentos
todavía decano tiene una del cuota
colegio de, exacto, cardenalicio.
¿Con 90 años?
Con 90 años,
sigue siendo,
que no lo pudo derribar Ratzinger, no, siendo el primer principal teólogo de la iglesia católica,
y, tampoco,
y que todavía este papa lo sigue confrontando, que ha logrado mantener al actual... ¿cómo que se llama? Al actual nuncio, a Ivo Scapolo, parte de su equipo, parte de su desarrollo de poder al interior de la iglesia como nuncio, y por lo tanto yo tengo la impresión, de verdad, Emilio, tengo la esperanza de que el actual Papa Francisco entienda que no tiene ninguna posibilidad de verdad de producir cambios en la iglesia sino cambiándolo todo. La transacción en este momento es imposible. La confrontación de mensajes al interior de la iglesia, francamente, es tan dura que dice relación con la posibilidad de la sobrevivencia de la iglesia católica. Y yo creo que ese mismo proceso va a ser el que este proceso o no se detiene o aborta absolutamente. Pero empate, yo tengo la impresión de que en esta época no van a ver en la iglesia católica.
Esta semana llega...
Charles Cicluna
y Bertomeu,
que
son los encargados del Papa. O sea, al Papa se le expuso de una manera irresponsable al decirle que no habían abuso y que la responsabilidad de lo que expuso a los fieles, por ejemplo, de Osorno, al tratarlos
de zurdos, de tontos.
No.
Y esa imagen es para, que comentamos.
Dicen que va a haber una un perdón del Papa real, transmitido o en video, pero que se le va a ofrecer a todos los fieles.
Quiero rescatar a nuestro programa. Fuimos el primer foro en el cual se hizo presente la brutalidad de la declaración del Papa cuando dice que todo eran calumnias.
Sí, pues.
Porque en ese momento no solo dijo que no había denuncias, dijo que las personas que estaban denunciando eran mentirosos.
Correcto.
Y esa yo creo que fue la pelota que rebotó más fuerte.
Exacto. Oye, antes de ir nos quedan 5 minutos para iniciar este tema. Lo de la muerte del carabinero en La Pintana, la semana pasada, yo creo que desde la opinión pública, desde el impacto, creo que sobrepasó todos los límites ya de lo posible en cuanto a la seguridad en Santiago y en nuestro país. Cruzarse dos bandas rivales, el narcotráfico que se instala, sin querer exagerar, creo que ya toca un límite donde el gobierno ha reaccionado de buena manera frente a eso, donde se están trabajando proyectos de ley frente a los hechos de violencia que son feroces. Pato, que tú que estás, ¿viste lo que también está ocurriendo con más de alguna crítica? El nuevo proyecto de ley donde se sanciona tan duro al que compra
como al que vende,
al que reduce como al que vende.
Sí, yo creo. Pero yo no sé, ahí hay todo un tema teórico de los abogados.
Que han salido.
Pero ¿sabes qué? A mí me parece extremadamente grave lo que pasó con el carabinero. Creo que llegó el minuto que como sociedad reaccionemos con la mayor dureza posible. Nosotros no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que las bandas se enfrenten en las poblaciones. Han habido varias muertes de niños inocentes, de personas inocentes, por balas locas, y terminan quedando muchas veces sin sanción estos criminales. Yo el otro día les comentaba, ustedes no estaban, cuando hicimos ese gran programa la semana pasada.
Eso fue gracias a que nosotros no estábamos.
Sí, a eso me refiero.
La semana pasada nosotros no estábamos.
No, la antepasada.
Oye, yo comentaba, este tema de que carabineros con el alcalde La Reina habían anunciado un operativo policial a las 10 de la noche del día viernes en los lugares más conflictivos de la zona, de esa zona, y los delincuentes nos van a esos lugares. Entonces, a ti te da la sensación de que no están haciendo en serio la pega a las autoridades, sino más bien están preocupadas de generar impacto mediático. Con impacto mediático tú no resuelves los problemas de la delincuencia. Porque los que están más expuestos son los más débiles, los más pobres, los que no tienen recursos para pagar abogados. Me parece bueno lo que firmó hoy día el presidente Piñera,
Sin embargo, yo creo que a pesar que desde el punto de vista teórico puede haber algún nivel de discusión por igualar las penas del que reduce como del que comete el delito, yo creo que ha llegado la hora en nuestro país que nosotros sancionemos a con los que compran, pero de manera dura, artículos robados. Yo conversaba hace un rato atrás, me encontré con este diputado de Renovación Nacional que se ha especializado en este tema, quedamos de conversar. Pero creo que llegó el minuto que la sociedad en su conjunto reaccione. Pero además esto exige un comportamiento ciudadano. Yo vuelvo a reiterar lo que dice mi suegra. Si entra un hombre a su casa, su pareja la ve todo el mundo. Si entran a robar, no lo va a ver nadie. Yo creo que los ciudadanos tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más responsables, tenemos que hacer las denuncias que correspondan, pero además la policía tiene que reaccionar de manera oportuna. Muchas veces la gente dice, yo sé dónde venden drogas en mi población, pero no me atrevo a denunciarlo, porque después de que yo hago la denuncia, ellos saben que yo hice la denuncia. Entonces, tenemos que asegurar el secreto, la velocidad y las sanciones a quienes compran o son parte de este negocio de comprar objetos robados.
Vamos a ir a la pausa, vamos a retomar el tema a la vuelta. No. Oye, la nieve de la tarde salvó también a la intendenta Rubilar, sí, que había suspendido las clases.
Sí,
yo sobre reacción a la mañana.
Yo estaba listo para hacer
una crítica. No, pero además lo de la nieve. Sí. Yo anoche me acosté a las 4 de la mañana esperando la nieve y no llegó.
Y hoy no hubo, pero ahora a la tarde sí ya, pero fue, ¿cuánto fueron? ¿15 minutos?
Nada. Podemos hacer una crítica, ahora, a lo mejor no tan despiadada.
No tan despiadada a la sobre reacción, porque dejar los niños en la casa además es muchas familias.
Las familias que no tienen nada.
Eso es, pues.
Y una mala señal también.
Pero ahora, si lo dejamos en la casa y no hay alerta preventiva y nadie se preocupa, también es un drama.
Escúchame. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que vemos autoridades que están más preocupadas de todo, de la utilización mediática de estas cosas.
Así es.
Lavín anunciando ayer que si encontrábamos mascotas solas en la calle,
lo llamáramos
por teléfono y ahí lo estábamos esperando con una estufita o que se abrigue.
Yo creo que con mejor evaluado de la academia de hoy día, ¿no? 72%.
¿Sí?
Seguido por Heraldo Muñoz.
Nuestros ciudadanos, Heraldo, señor mío, nuestros ciudadanos.
Heraldo comienza a aparecer. Vamos a la pausa, volvemos enseguida para seguir con este tema y varios más que nos van quedando en esta fría noche de lunes acá en la capital.
Convergencias, la mirada laica de la sociedad.
Bien, regresamos aquí en Radio Universidad de Chile. Estamos en el programa Convergencia este lunes 11 de junio. Emilio, retomamos con el tema de
la
delincuencia.
Claro, yo quiero decir una cosa que es muy propia además de los gobiernos como el que actualmente tenemos en Chile, ¿no? Desde luego necesitamos incrementar la presencia policial en la calle, necesitamos una urgente actualización y reforma del Código Penal. Este tema lo hemos tocado aquí en alguna oportunidad, o sea, nuestro Código Penal es un código que está parchado, ¿no? Y por eso es que hoy día, voy a extremar esto, pero hoy día el homicidio simple o la pena del homicidio simple es equiparable a delitos de mucho menor connotación social, porque hay delitos que se han ido incorporando al Código Penal. El Código Penal requiere una revisión y una actualización sistémica. Pero lo que quiero transmitir, lo que quiero decir es que esto no solo tiene que ver con mayor policía o mayor presencia policial en las calles, que desde luego en los últimos años la ha habido, y miren lo que ha pasado con el excesivo equipamiento, ¿no?, y recursos y transferencia de recursos a Carabineros de Chile sin control en este país, en los últimos, lamentablemente, lo cual nos hemos enterado en los últimos meses. Desde luego, se requiere mayor presencia policial. Se requiere también una sistematización de la normativa penal, de las sanciones en materia penal. Pero hay un montón de otros temas que se requieren abordar para tomar en serio el tema de la delincuencia y disminuir los niveles o la percepción de inseguridad. Hay temas que tienen que ver con las cárceles en este país, ¿no? Todo el tema de la ejecución efectiva de la pena. ¿no? Lo que tiene que ver con políticas de reinserción social, pero de verdad, no que quien entre a la cárcel, ¿no?, salga con un posgrado en delinquir. O sea, lo que quiero decir, y esto lo dicen los especialistas, gente muy, muy entendida en la materia, es que la seguridad ciudadana, la seguridad pública, requiere una mirada integral de las cosas. Y lo que suelen hacer los gobiernos de derecha, los gobiernos de este tinte político como el gobierno de Sebastián Piñera, es poner énfasis en combatir el delito con más policía, con más sanciones. La verdad es que esa no es...
La persecución.
La persecución. Esa no es la manera en que lo han hecho la sociedad y los países más desarrollados. Y yo creo que caer en esta tentación es súper fácil, porque además es populista, es efectista. Recordemos que, claro, se aprendió de la campaña anterior, pero la primera campaña del presidente Piñera fue: vamos a terminar ladrones, delincuentes, se les acabó la fiesta, vamos a terminar con la puerta giratoria. No solo no se pudo terminar con la puerta giratoria, hay estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Ministerio del Interior que muestran que durante algunos años del gobierno de Sebastián Piñera los hechos delictivos se incrementaron en Chile. Entonces me imagino que aprendiendo de esa experiencia, hoy día frases tan grandilocuentes como esa no hemos escuchado en el gobierno. Pero lo que quiero decir es que se requiere una mirada mucho más integral. Lo que se está haciendo aparentemente en materia de delincuencia juvenil, con lo que se quiere hacer con el Sename, lo que se quiere hacer en base a los proyectos de ley que se enviaron en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no?, de separar quienes delinquen de que quienes tienen o requieren reinserción social. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes o de los niños, va en el camino correcto. Pero lo que digo es no caigamos, o que el gobierno, ojalá, tomando este input electoral o populista o con el afán de subir en la encuesta, no solo nos vamos a focalizar en la represión, sino que también en la prevención y en políticas más integrales.
Don Isidro, sobre el tema, ¿algo más que agregar?
A mí que me ha tocado trabajar en el área, yo hay algo que hay algo que aprendí, es que en definitiva la seguridad no es un trabajo de acto único. La verdad es que la seguridad tiene que ser un circuito que o funciona todo de manera absolutamente ensamblada, o no funciona más que como un mecanismo social de desplazar el peligro de una instancia a otra. Me explico. Para de verdad construir seguridad, uno tiene que tener una buena estrategia de prevención. Cuando la estrategia de prevención ha fracasado, tiene que tener una buena estrategia de persecución policial y judicial. Cuando esa estrategia es superada por el hecho de que la gente finalmente queda detenida y castigada al amparo del Estado, ahí viene la fase del castigo. Y en la fase del castigo, la pena tiene que tener, además de esta dimensión de castigo, de prevención general, también tiene que tener una dimensión de rehabilitación, porque la verdad es que el castigo sin rehabilitación no es otra cosa que venganza social. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poder desarrollar la institucionalidad en todo su temática. Yo toda mi vida me he sentido una persona de izquierda, pero sentirme una persona de izquierda no me hace inhibirme respecto de lo que es el derecho de la democracia y, por lo tanto, del Estado a defenderse. Yo personalmente no creo en las democracias desarmadas. Yo no creo en el Estado desarmado. Yo no creo que uno sea más o menos democrático porque propugne penas más o menos altas. Yo no creo que defina a una persona en su ser democrático el hecho de que pueda tener una estrategia de prevención o combate policial más o menos fuerte, más o menos agresiva desde el punto de vista de la confrontación del delito, siempre y cuando eso se haga dentro del estricto marco de la ley. Yo creo que aquí, en realidad, lo que corresponde es un acuerdo nacional para tener una estrategia única de combate a la delincuencia en todo su terreno, que involucra, por cierto, lo que es la prevención en sus causas sociales. Y ahí hay que trabajar todo lo que Emilio dijo. O sea, en materia de infancia, por cierto que tenemos que culminar la programación que ya dejó el gobierno de Bachelet en términos de dividir ese Sename que está tan convulsionado y que hoy día se le ve tan debilitado y tan operativo, y poder tener una institucionalidad que dé cuenta de lo que es el trabajo de los menores infractores respecto a los que son vulnerables y que nos podamos focalizar en esas cosas. Pero eso no es incompatible con una revisión del sistema penal, y que si de verdad tenemos consenso en que hoy día la persecución penal juvenil todavía es débil, tenemos que enfrentarlo. Hoy día hay debates que perfectamente se pueden reabrir. Yo entiendo que la sociedad tiene el legítimo derecho a abrir un debate sobre políticas de persecución penal que sean eficientes. En eso es lo que yo estoy. Yo aquí lo que uno tiene que entender es que la sociedad tiene derecho a defenderse. Pero dentro de los marcos de la ley, dentro de los marcos de las garantías constitucionales, pero tiene derecho a defenderse.
Pero Isidro, eso es toda una mirada normativa. El tema es cómo también incluimos a la ciudadanía que se comporte de manera activa en esta lucha contra la delincuencia. Porque no, cuando uno dice esto está en manos de las policías al final del día, o del Estado, de la persecución, al final del día, lo que hace la gente ser indiferente ante lo que ocurre con el vecino. Y esa indiferencia hace que tengan algún grado de complicidad. Porque si además ese ciudadano no solo es indiferente, sino que además compra cuestiones robadas, si además no colabora en la detención, si además critica a las fuerzas policiales cuando van a las poblaciones y los apedrean, estamos en presencia del doble estándar que termina generando impunidad y que a la larga nos daña a todos nosotros. Entonces, está bien, yo comparto plenamente lo que tú dices, pero todo lo que tú dices, si tenemos una ciudadanía indiferente como la que tenemos hoy día en Chile, nos va a ir mal.
A ver, es que tengo que partir de esa base, Patricio. Si nosotros no sintonizamos con una verdadera política de la sociedad chilena, o sea, la verdad que estamos
sonados. Fíjate que lo que decía Emilio,
el combate a la delincuencia, claro, lo da toda la sociedad chilena o finalmente
no es un tema solo del Estado, lo que decía Emilio.
No es un tema solo de las policías.
Cuando Piñera usó esto como un instrumento de programa, decía delincuente, se le acabó la fiesta, y el resultado final de eso fue que en su campaña 2010. Anterior fue que aumentó la delincuencia. Entonces, el tema de delincuencia es un tema de Estado, donde hay que convocar a todos, las fuerzas políticas, los empresarios, los medios de comunicación social, y lo más importante que somos nosotros los ciudadanos, que somos las víctimas de esto.
Es que además la delincuencia, Patricio, tiene muchas facetas que no dicen relación única y exclusivamente con los leyes, con las leyes o con la persecución. Yo les recordaba la otra vez, que recuerdo los estudios que yo vi en Gendarmería, o sea, la altísima incidencia que hay entre los penados con problemas de salud mental. O sea, uno se pregunta, a ver, si los estudios te están diciendo que en la población penal los problemas de control de impulso multiplican por muchas veces lo que tenemos como media general en la sociedad chilena, no es, y eso lo intentó, perdona que voy a recordar su nombre y lo van a rendir, eso lo intentó Jaime Campo en su administración en Ministerio de Justicia, y por primera vez, y lo felicito por eso, por primera vez en el grupo nacional que tenía que estudiar las políticas en contra de la delincuencia incorporó al Ministerio de Salud.
Mira,
porque la estrategia de él comprendió que la estrategia de salud mental era una estrategia esencial, también la persecución. Y eso es porque tienes que incorporar a toda la sociedad.
Tiene que ver con rehabilitación, tiene que ver con la participación activa. Yo estuve ahora en Puerto Montt, en la casa de un amigo que todos lo conocen, después le daré el nombre, y él adoptó una niñita que tiene 9 años. Sí. Y esta niñita estuvo desde los 2 años hasta los 9 años en Sename.
Sí, la institucionalización de los niños abandonados.
Y todos los trámites burocráticos hicieron que esta niñita tuviera una serie de problemas que él lo rescató. Él rescató a la niñita, pero no pudo rescatar a su hermano. Su hermano ya se escapó. Y por esa incapacidad del Estado de resolver los problemas de manera mucho más inmediata, nos encontramos con problemas que terminan a lo mejor siendo potenciales delincuentes. Mire este gallo que mató al carabinero,
solo,
tenía que era 16, 17
solo,
años.
Claro, solo, 17 años. Solo un detalle a propósito de lo que decía Lemire. El gobierno, en la búsqueda de tener mano dura o en marcar la diferencia con otras gestiones anteriores, siento que está yendo muy fuerte y muy claramente sobre, ya no solo el Ministerio Público, ni siquiera presionando, sobre los jueces, pidiendo que sean más duros. A propósito del juez garantista San Antonio,
pero lo que pasó en San Antonio
no
raya la lógica,
claro. Pero los jueces, y la lógica jurídica se basan en procedimientos.
Sí, de previamente o sea, definidos.
Ayer escuchaba un representante de los jueces, estaba en el canal entre el 13 de la mañana, explicando perfectamente cómo
se daba. El presidente de la Asociación de Magistrados.
Explicando claramente de cómo se dan los procedimientos. ¿Cómo se explica y para qué están los jueces? Si finalmente es para, bueno, impartir justicia, obviamente, pero basado en qué,
en
qué
un marco,
sistema, en qué marco. Canal. Y me parece muy importante porque el gobierno está planteando en que finalmente son los jueces los que están de alguna manera entregando penas bajas, estableciendo un sistema extremadamente garantista.
Es que esa pelota balcón desde el gobierno al Poder Judicial es la respuesta más fácil. Mira, yo te voy a decir una cosa que yo no sé si...
Los jueces le echan la culpa al Poder Legislativo que hace la ley.
Claro, pero mira...
Los legislativos dicen que el gobierno mandó el proyecto de ley. Le echan al responsable.
No es un círculo virtuoso, es un círculo vicioso. Pero mira... Mira lo que pasó en la formulación presupuestaria de este año, en la reestructuración que hace el Ministerio de Hacienda vía decreto de la asignación de recursos a distintos organismos y instituciones públicas.
Se le cae el SENA.
Mira lo que hace. Y aquí todos hemos estado en el gobierno. Todos sabemos qué pasa con la DIPRES, con la Dirección de Presupuesto y las LUCAS. Los cuatro que estamos sentados aquí se reduce el presupuesto al Poder Judicial. Se reduce el presupuesto a la Contraloría General de la República. Se reduce el presupuesto o la asignación de recursos que estaban previstas para la reestructuración del SENAME. Y se reduce el presupuesto al Ministerio Público. Entonces, de nuevo, ¿cómo el gobierno quiere hacerse cargo de la seguridad pública, del tema delictivo, de la delincuencia, si le reduce presupuesto a dos instituciones, Poder Judicial y Ministerio Público, que son actores súper relevantes en la lucha contra la delincuencia, pero relevantes de verdad, porque si vamos para comprar más carro policial o para asignarle más efectivo a carabineros, claro, eso es más efectista, pero se requieren más recursos a los organismos auxiliares de la Administración de Justicia y al Poder Judicial finalmente, si esto lo resuelven los tribunales de justicia. Entonces, a mí me parece que esa lectura, claro, porque esto no, porque es mucho más efectista el punto de prensa con el ministro del Interior hablando adelante, los subsecretarios allá, carabineros, la policía de investigaciones, no, vamos a poner freno a la delincuencia. Esto. Pero la hora de la gestión pública, de cuántos recursos le pone al Poder Judicial y al Ministerio Público, hace una reducción. ¿Quién entiende?
Sí. No, pero yo en eso, quiero asumir la defensa de los jueces, porque...
Sin duda.
Los jueces, lo primero que uno tiene que entender es que los jueces no son monigotes.
Claro.
Solo quiero profundizarla. Claro. Los jueces son autoridades de la República a las cuales la Constitución les ha entregado la facultad de decir qué es lo que dice la ley. Habrá jueces a los cuales la ley les gusta más y otros a los cuales les gusta menos. Habrá jueces que aplican el rigor de la ley con más entusiasmo o con menos entusiasmo, dependiendo de sus convicciones personales, todas legítimas, pero lo que nadie puede decir es que los jueces en Chile no aplican la ley. A lo mejor no le dan la interpretación que a un determinado actor político le gustaría que le dieran.
Es otra cosa.
Pero dentro de las posibilidades de la ley, yo no conozco a ningún juez que no aplique la ley. Y por lo tanto, si a los colegisladores, llámese gobierno y congreso, no les gusta la interpretación que los jueces hacen de la ley, lo que corresponde es que les cambie la ley. Porque el día de mañana a un juez, si le cambian la ley, en definitiva, la volverá a aplicar con menos entusiasmo seguramente, pero no me cabe ninguna duda de que va a aplicar la ley. Y ahí tenemos que hacer la crítica, es que efectivamente muchas veces las leyes vienen con una falta de rigor que hace difícil comprenderla y hace más difícil todavía aplicarlas. Y por lo tanto, en eso, los jueces no aplican solamente sus convicciones. Interpretan la ley de acuerdo a sus convicciones, pero la Constitución les dio esa facultad y en un Estado de Derecho, la verdad es que nadie puede tratar de quitársela. Yo creo que si no, ahí estamos saliendo exactamente del marco del Estado en el que queremos vivir.
Nos van quedando los últimos minutos del programa. Me gustaría tocar. No, 10 minutos nos quedan. Digo lo último, pero son 10 minutos. Pero es que para este tema es muy, muy interesante.
Son los últimos 10 minutos.
Claro. La reunión de Donald Trump y Kim Jong-un. una reunión histórica, Singapur, una reunión que en un mundo globalizado, por Dios, que tiene importancia, desde el punto de vista económico, el punto de estabilidad, para lo que significa lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, lo que está pasando con Trump y Europa, lo que está pasando con Trump y América Latina, por consecuencia, no directamente, pero de rebote con todas las consecuencias que vienen. ¿Qué pasará con esta reunión? ¿Qué pasa con en la historia? ¿Qué acuerdo se llegará? ¿Cuál es tu mirada, Isidro, en torno a esta reunión? Patricio,
¿sí? Yo la verdad te quiero decir, Rodolfo, que con toda sinceridad no tengo idea de qué es lo que puede pasar. Cuando uno mira el escenario, es imposible no acordarse de lo que fue este verdadero shock mundial cuando nos enteramos del inicio de las conversaciones entre los Estados Unidos y China. La entrevista de Kissinger con Deng Xiaoping por instrucciones directas de Richard Nixon, y de cómo el mundo cambió en 24 horas y de cómo dos países que habían estado en la retórica enfrentados de una manera muy brutal y que estaban ideológicamente en las antípodas del mundo, de la noche a la mañana pasaron a una política de colaboración. A mí me encantaría que eso fuera el resultado de la reunión, que en poco, de hecho, en poco rato más, sí, por diferencia horaria, va a empezar después de que nosotros hayamos cerrado la señal.
Pero aquí había un tema bélico de fondo.
Por eso te decía, lo más trascendente del inicio de esta relación es que hoy día Estados Unidos se sienta a la mesa con una potencia nuclear que eventualmente tiene la capacidad de alcanzar territorio norteamericano. Claro. Y eso es algo que, guardando las proporciones, no ocurría desde la caída del muro
de la Guerra Fría.
Sí. Y eso, por lo menos, tiene una trascendencia enorme. Yo, la verdad, puedo que la próxima semana me trague todas mis palabras y estoy dispuesto a hacerlo, lo he hecho más de una alguna vez. Yo, ¿quieres que te diga una cosa, Rodolfo? No espero nada. Tengo la impresión de que tanto Trump como Kim Il-jong son dos personajes de relaciones tan instrumentales,
sí,
que ambos tienen objetivos, sí, tan parciales. Yo no creo que ninguno de los dos tenga un objetivo global de esto. Yo tengo la impresión de que Donald Trump lo único que va a esa reunión es a probar que su estilo de política, extraordinariamente agresivo y matonesco, no es incompatible con el avance, porque lo que quiere demostrar es que él puede insultar, garabatear, denostar y confrontar a una persona y el día siguiente sentarse a la mesa, y eso lo va a presentar como modelo de relaciones exteriores. Y por otro lado, el líder de Corea del Norte lo que quiere es que dentro de su país lo vean dándose la mano de igual a igual con el presidente de la principal potencia mundial. Yo tengo la impresión que en las primeras 24 horas los dos van a decirle al mundo que obtuvieron lo que querían. Si alguien vio la entrevista a Robert Giuliani el fin de semana, que no me cabe duda de que es parte de las maniobras de la administración Trump para ponerle un marco a este encuentro, los dos van a poder decir que triunfaron, que los dos tienen la razón y que todo el este, y la verdad es que solo con el paso de los días vamos a saber si esta reunión sirvió para algo y no fue más que una pequeña cumbre, muy pequeña cumbre, de dos personas con objetivos muy puntuales y de los cuales los dos se van a levantar así parcialmente satisfechos.
Emilio.
No, mira, lo que pasa es que yo creo que, tomando lo que plantea Isidro, de qué esperar. Oye, acaba de ser la reunión del G7, de los países más industrializados del mundo.
Se les mandó a cambiar.
En Canadá, donde está tal vez, o sea, miren, los dichos de Trump, yo no sé, yo sé que creo que realmente es meritorio Trump, porque Trump ha puesto en tela de juicio todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas entre los países. O sea, cuando él, pensemos en una cumbre del G7, pero ni siquiera en cualquier cumbre donde están los jefes de Estado, los jefes de los gobiernos, los jefes de Estado de distintos países, y Trump se permite decir que está cansado de ser la alcancía de donde todos los países sacan una moneda. y después por Twitter le replica
que roban,
que roban, roban en realidad roban, en realidad o sea, ni siquiera
mucho más oye, grosero.
Y espérate, no, y después le replica por Twitter al primer ministro canadiense, que dicho sea de paso es un ícono, sí. ¿No? Yo no sé si a lo mejor yo soy demasiado entusiasta en denominarlo socialdemócrata, pero es un tipo, pero un tipo que bordea, es socialdemócrata liberal, es un tipo que además Canadá ha tenido un estándar de desarrollo muy muy notable, con un vecino que debe ser, ahora que el presidente de Estados Unidos es Trump, debe ser una, no sé cómo decirlo, un mazazo de desagrado tener que recibir a un tipo como Trump. Entonces, si Trump, hay una fotografía además que estuvo circulando en los periódicos nacionales y en distintos portales del mundo, una fotografía donde están todos los presidentes del G7, y Trump está sentado, una fotografía que es súper expresiva de lo que él se negó a negar a firmar la declaración del G7. Entonces, con un personaje así, efectivamente lo que dice Isidro, ¿qué podemos esperar de la junta con Corea del Norte? Cualquier cosa.
Sí, eso es.
Cualquier cosa.
Yo creo que
quedan dos minutos.
Acá hay que reconocer el éxito de la diplomacia china. Sí, porque sí, si hay alguien que
cierto,
bajó
muy cierto,
bajó a Kim Il-jong, fue la diplomacia china. Porque este señor antes, mucho antes de sentarse con los diplomáticos norteamericanos, se sentó con su par de Corea y dijo, se acaban los experimentos nucleares. Yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que van a ocurrir dos cosas. Que la verborrea agresiva de Trump sirve también para generar paz y estabilidad. Yo recuerdo hace varios meses atrás, en este programa, nosotros teníamos temor de una conflagración de carácter nuclear. Porque era de tal nivel la agresividad de estos dos líderes que podía pasar cualquier cosa. Yo creo que hay que alegrarse por la paz. Ojalá los norcoreanos puedan mejorar su calidad de vida, porque viven en una situación bastante atrasada en relación al resto del mundo y a su par de Corea del Sur. Y que les vaya bien, pues, y entender que mientras Trump sea presidente de Estados Unidos, tenemos que acostumbrarnos a vivir un mundo con conflicto.
¿Queda un minuto? ¿Alguien me lo regala?
Un segundo. Recordar solamente que se ratificó a Heraldo Muñoz como presidente del PPD en las elecciones internas vivía ayer domingo, el ex canciller. Y sí.
Yo pues, había pedido que estuviera la pauta. Siempre se nos acaba cuando todavía nos quedan temas, se nos acaba el tiempo. Invito a todo el mundo a leer la entrevista en el Mercurio del día domingo del general en retiro, señor Blue, encargado de inteligencia de Carabinero, que es una entrevista, yo diría, francamente, bueno, voy a decir una cosa, sorprendente. Es la negación de lo que significa el trabajo de inteligencia y es la demostración más grande de lo que es la incompetencia y la falta de seriedad en el ejercicio de un cargo público. Lo único que puedo decir es que ese señor nunca entendió nada de lo que tenía que hacer en ese cargo.
No la he leído, pero la voy a leer después de...
Yo la leí,
esto la voy a leer.
Yo la leí y me llamó la atención que la publicara el Mercurio para seguir poniéndose capcioso.
Dijo que su problema era que había confiado en todo el mundo. Una persona que está en un cargo en donde le pagan para no confiar.
Bueno, nos despedimos. Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate, que le habló Rodolfo Bayer, la puesta al aire de Camila González en esta oportunidad. Este es un programa,
muchas gracias,
de Radio Universidad de Chile.
De volvemos, género.
Exactamente. Y volvemos el próximo lunes ojalá que con un poco menos de frío, ¿verdad? Sí, nieve y granizo. Que descansen, que estén bien. Buenas noches.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.